a volver a reiterar lo que ya el presidente había dicho, ¿no? El enorme logro que significa el haber logrado ya un primer trimestre con superávit, que hacía mucho tiempo que la Argentina no lo tenía, y con la convicción que lo planteó, en el sentido que es una es un logro a mantener en el futuro, una meta no negociable y de enorme trascendencia para el funcionamiento de la economía. Junto con ello, bueno, la recuperación de reservas y otros indicadores como la baja de la inflación. Sobre eso, él plantea, bueno, lo difícil que es generar buenas expectativas en un país como la Argentina, ¿no? Donde tanto error hemos cometido durante tanto tiempo, pero él lo, bueno, lo planteó como un hecho que espera ser acompañado y que, bueno, lleve a una etapa de alivio en relación, bueno, a todo lo que viene soportando la población, que sin duda es muy difícil.
Luis, ¿me escuchás en estudios?
Perfectamente, estás hablando con Osvaldo Giordano, el titular de la Fundación
Mediterránea. Exactamente, el titular, ya lo paso para hablar con vos y el país lo escuche. Una consulta periodística. ¿Extraña ser funcionario de ANSES? ¿Extraña ser funcionario del gobierno de la provincia o del gobierno nacional? Luis Fernández Chegaray y el país lo está escuchando a través de Cadena 3.
Mira, es distinto el rol, en una forma distinta de trabajar en lo mismo. Tengo menos tensión, yo creo que eso es positivo. Por ahí uno la extraña, ¿no? Al vértigo, a la presión del día a día, pero le estoy disfrutando el tema de tener más tiempo, de poder pensar más las cosas y de aportar desde otro ámbito, es lo mismo, lo que me genera mucha pasión que la política pública, pero de un espacio más reflexivo y con más posibilidades que cuando uno está en la función pública. Así que tratando de disfrutarlo igual que en la función pública.
Osvaldo, ¿cómo le va? Luis lo saluda. ¿Qué impresión le dejó? Nosotros escuchamos allí un tramito, dos tramos de lo que dijo el ministro Caputo en el mensaje a los empresarios. ¿A ustedes qué les quedó de esta exposición?
Lo más destacable es la convicción con la cual está planteando la enorme relevancia para la Argentina de tener superávit, y en eso creo que es correcto, no solo por el logro, sino por la convicción a futuro, ¿no? De que no es una cuestión negociable, sino que se puede flexibilizar, sino como muchas veces pasa en Argentina, sino que se va a mantener en el tiempo. Naturalmente, bueno, hay un montón de peros en relación a cómo se logró, a la calidad del ajuste, de que se podría hacer de otra manera que sea menos dolorosa para la población. Bueno, hay muchos matices, pero resalto eso, ¿no? Como gran novedad para la Argentina, que un presidente y un ministro lo planteen no como una idea teórica, sino como algo que ya se logró y que sobre todo se va a sostener el tiempo.
Ministro, la ley base se está discutiendo en este momento. El presidente ha dicho, bueno, si no me la dan, no importa, yo sigo gobernando. Pero usted que ha pasado por la función pública provincial y nacional, ¿considera que es un paso importante que el Congreso de la Nación le apruebe la ley bases al gobierno con una reforma laboral acotada y con algo de reforma tributaria?
Yo creo que tiene una enorme importancia y me parece que esta afirmación del presidente es más una estrategia de negociación que una convicción. No solo por lo que contiene la ley base que uno puede y la reforma tributaria, que uno puede resaltar algunos aspectos positivos, otros no tanto, y todavía faltan muchas cosas, por ejemplo en el tema laboral y tributario, la enorme importancia de que se avance en el sentido correcto, que el gobierno demuestra que puede, aún en minoría en el Congreso, avanzar con propuestas ambiciosas, con lo cual da pie a que genere confianza a que se puede ir por más. Es decir, que por ejemplo el pacto de mayo se firme, que haya acuerdo con los gobernadores, que de eso emerjan un conjunto de transformaciones más disruptivas y más ambiciosas como las que necesita la Argentina, y que eso es factible de llevar a la práctica. Me parece que no solo es importante por lo que significan en sí, sino por todo lo que representan en términos de demostrar que la Argentina es capaz, digamos, de corregir décadas de malas políticas hacia cuestiones más sensatas, más parecidas a las que hacen los países que funcionan bien.
¿Nota un espíritu de que se quiera modernizar las instituciones laborales en el marco de esta reforma laboral acotada con la que inicialmente, me imagino, querrán poner un primer mojón allí en el Congreso, porque seguramente para hablar y dialogar habrá mucho más?
Mira, justamente hoy publicamos planteamos desde Liberal un informe haciendo un comentario general sobre ese capítulo de la ley base, y lo planteamos, digamos, como un avance positivo, con algunos puntos que son importantes, incluso algunos puntos innovadores, pero que es claramente insuficiente respecto a lo que necesita la Argentina, que es un conjunto de normas que favorezcan una generación masiva de empleos de calidad. Pues no vamos a salir de los alarmantes niveles de pobreza y todos los problemas sociales que tenemos si no hay una masiva generación de empleo. Entonces, desde el punto de vista de lo que necesitamos, es un paso, si se quiere, un paso menor respecto a todo lo que hay que hacer, pero no podemos dejar de señalar que es un paso en el sentido positivo y que alienta a que a futuro no muy lejano se pueda avanzar en cuestiones más concretas. Y de hecho, bueno, es uno de los 10 puntos de del Pacto de Mayo, la modernización laboral, y que sería de enorme trascendencia para la Argentina que se tome como tal, ¿no? Como un paso hacia un avance más sustancial de instituciones laborales que sean más compatibles con la creación de empleo. Sin ir más lejos, nosotros en este informe planteamos lo que pasó en Brasil en el 2016 y la enorme diferencia, ¿no?, de cómo se comportó el mercado laboral de Brasil respecto al de la Argentina, en donde Brasil generó millones de puestos de trabajo, en parte gracias a esa reforma. Si imitamos la experiencia, vamos a conseguir similares resultados y eso va a tener una enorme trascendencia social.
Bueno, lo despido con esta última consulta. Ya está el intendente Poletti, el intendente de la ciudad de Santa Fe, en línea. Usted ha manejado las finanzas de la provincia de Córdoba. Se está discutiendo el impuesto a las ganancias. Ya los gobernadores patagónicos han salido a plantear su rechazo. Creo que es el punto que hoy, o a esta hora, tiene más dudas en la votación del Congreso. ¿Qué va a pasar con la reversión del impuesto a las ganancias? ¿Cuánto significa para las arcas de las provincias?
No, es un tema muy importante, la prácticamente anulación del impuesto el año pasado fue un duro golpe para las finanzas de la provincia y que se mantiene hasta la actualidad. De manera que el cambio, si bien no restablece el impuesto a niveles parecidos a lo que era antes de la reforma del año pasado, sí va en el sentido correcto, y creo que hay que evaluarlo no solo por lo que significa como término de recaudación, tanto para la nación como para las provincias, sino también en el sentido de que es reconstruir un impuesto que los países bien organizados lo tienen como un pilar no solo por la recaudación, sino porque es una herramienta de redistribución de ingresos. Es decir, hay pocos impuestos que contribuyen a una distribución más justa del ingreso, y ese es el impuesto a los ingresos personales. Que creo que el progreso es en el corto plazo un alivio para las finanzas públicas, pero también el ir hacia un sistema tributario que tenga los impuestos que cobran los países normales y no como nosotros, que tenemos impuestos muy malos, que son muy regresivos y que dañan la producción.
Gracias, Jordano, por su atención.
Gracias a ustedes.